Pero ahora, y a mí me vendría muy bien, la verdad, nos tenemos que meter en nuestro centro de salud. Bueno, y es que han llegado los días fríos, con ellos su patología, sí, sí, también hay olas de frío y son incluso ponedores más duraderas que las de calor. Hay algunas personas que somos especialmente vulnerables y más sensibles a las bajas temperaturas. Incluso hemos sabido que hay algunos medicamentos que pueden llegar a empeorar esta patología del frío. Vamos a ver cómo nos afectan a la salud las bajas temperaturas y cómo podemos protegernos, y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano del doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Hola, Bea. Buenas noches.
¿Por qué somos tan sensibles al frío?
Pues mira, porque en nuestro organismo somos termosensibles, somos personas meteorosensibles. Tenemos que tener el interior de nuestro organismo a una temperatura de unos 37 grados, cuando por ahí fuera a lo mejor hace 0 grados o menos grados. Entonces, en esta lucha por mantener esa temperatura constante, se ponen en funcionamiento muchos mecanismos que puede llegar un momento en que, si las temperaturas son extremas o no nos abrigamos bien, pues puede afectarnos a nuestra salud.
Y Darío, ¿hay algún grupo de población especialmente vulnerable al frío?
Sí, muchas. Mira, te lo voy a citar. Personas sin hogar o con bajo nivel socioeconómico, personas de edad avanzada, porque su capacidad de termorregulación está muy reducida y sus mecanismos defensivos e inmunitarios están debilitados. Los recién nacidos y lactantes, porque tampoco los regulan y porque además no saben expresarse diciendo que tienen frío. Las personas embarazadas, las desnutridas, las personas que beben excesivamente alcohol o toman sustancias adictivas, las que tienen enfermedades crónicas, los diabéticos, los hipertensos, sobre todo los que tienen hipotiroidismo, y por supuesto también los trabajadores al aire libre y aquellos personas que hacen deportes en zonas de alta montaña o campo, como por ejemplo senderismo, montañismo, alpinismo o caza, pues pueden verse muy afectadas por esto y son mucho más vulnerables.
Comentabas los diabéticos. ¿Cómo puede afectar el frío a las personas con diabetes?
Sí, pues en las personas con diabetes tienen problemas circulatorios también y tienen una polineuropatía sensorial que puede que no detecten bien las temperaturas y no reaccione su cuerpo adecuadamente.
Darío, exactamente, ¿cómo afecta a nuestro sistema circulatorio, por ejemplo, a los enfermos del corazón?
Pues afecta porque el frío activa el sistema nervioso central simpático y aumenta la secreción de hormonas y además provoca cambios en la composición sanguínea, y el frío produce una contracción de las arterias, produce una vasoconstricción que aumenta la tensión arterial y también altera la coagulación de la componente de la sangre, aumenta el fibrinógeno, que puede ser el responsable de la formación de algunos coágulos. Entonces, puede llevar a producir, en definitiva, descontrol de la tensión, infartos o ictus.
¿Y el frío puede hacer también que empeore alguna enfermedad de la piel?
Sí, sobre todo la rosácea, que es una patología muy frecuente en esta época y que afecta a las mejillas, a la frente, a la nariz y a la barbilla, pues puede aumentar estos síntomas. Y también la psoriasis, también la afecta muy negativamente, y la dermatitis atópica, y tenemos incluso pues también lo que se llama la urticaria por el frío, que es como una especie de reacción alérgica al exponerse a un ambiente frío. Y bueno, pues luego desaparece una vez que la persona pasa a un ambiente más caliente. Y sobre todo, bueno, pues también tenemos pues a los labios, que se pueden secar y por lo que dice esas grietas y queilitis tan típicas en los labios.
¿A partir de qué grados hablamos de olas de frío?
Pues mira, a partir de los 4 o 8, entre 4 y 8 grados de temperatura, y sobre todo mantenido unos días, podríamos hablar ya de ola de frío. O sea que prácticamente vamos a estar casi todo el invierno.
¿En qué se puede diferenciar una hipotermia de una congelación?
Pues la hipotermia es un fenómeno sistémico a nivel general y, en cambio, la congelación es una manifestación local. Ambas debilitan el sistema inmunológico y las defensas, pero en la hipotermia los síntomas tienen unos síntomas que son inespecíficos, como una piel fría, temblor, confusión, torpeza en los movimientos, dificultad para hablar. Y, en cambio, la congelación es una parte concreta del cuerpo, un dedo, un pie, que se queda sin riego y puede producir unos daños irreversibles que a lo mejor terminan en una amputación.
En el caso primero de la hipotermia, si encontramos a una persona en esta situación, ¿cómo se tendría que actuar? ¿Es bueno darle un masaje, por ejemplo?
No, ni masajes, ni duchas y baños calientes porque pueden causar una hipotensión, un síncope o incluso provocar arritmias, ¿eh? La congelación, la hipotermia es una emergencia, hay que llevarlo a un lugar caliente, resguardado, evitando movimientos bruscos y por supuesto también masajes, hay que dejarla en reposo y si está consciente, pues hay que intentar que tome bebidas calientes, pero nunca bebidas alcohólicas, ¿eh?
Y ante una congelación, ¿qué se debe hacer?
Sí, no, esto también es una urgencia, ¿eh? Hay que llevar a la persona a una zona cálida y hay que quitarle la ropa húmeda o mojada que tenga. Sí que puede sumergirse esa parte congelada en agua templada, ¿eh? Templada, no caliente. Se le pueden poner paños o compresas tibias, pero no aplicarle calor directamente sobre esa superficie congelada. Por supuesto, no aplicarle secador, el aire del secador de pelo, ni las estufas ni los radiadores. Y si los pies están congelados, hay que evitar que camine. Habría que llevarle en volandas, ¿no? Se le pueden dar bebidas calientes, porque está consciente, es una parte solamente del cuerpo, y alimentos ricos en hidratos de carbono.
Y ahora que has mencionado lo de los pies, ¿por qué se enfrían tanto?
Bien, se fían porque es una parte, lo que llamamos una parte acra, una parte que está muy distal, muy lejos de la bomba que bombea la sangre, el riego que es el corazón, y los vasos sanguíneos que llegan allí pues se estrechan más. Y además porque tienen la circulación sanguínea con el frío, por esa vasoconstricción, pues hace que llegue menos sangre, por lo tanto menos calor. Y porque además en ese momento, si hay menos actividad sanguínea, pues menos circulación. Y sobre todo también porque puede haber alguna enfermedad que provoca una alteración en algún problema neurológico, en la sensibilidad en los pies, y no que nos mande una señal al sistema circulatorio como que eso está frío, y entonces esa sensibilidad falla. Y por supuesto también si no hay un calzado y unos calcetines adecuados.
Cuando tenemos la típica tiritona, ¿es un síntoma de alarma? ¿Debemos preocuparnos?
Sí, la tiritona es un síntoma de que estamos perdiendo calor de una forma excesiva y que debemos resguardarnos en un lugar cálido y seco.
Y esto que he leído en alguna ocasión, la verdad es que me causa mucha curiosidad. ¿Vienen bien los alimentos picantes en esta época de frío?
Sí, porque además de que aportan unos nutrientes muy importantes como el magnesio, el calcio, la vitamina E, la K y la C, estos nutrientes mejoran la circulación porque producen una vasodilatación, hace que llegue, se dilatan los vasos, llega más sangre, por lo tanto, más calor.
Con los días de frío que estamos teniendo últimamente, Darío, ¿qué precauciones deberíamos tomar cuando salimos a la calle?
Pues hay que limitar la medida de lo posible las actividades al aire libre cuando hace mucho frío. Las salidas tienen que ser breves, evitando los cambios bruscos de temperatura. Si hay que realizar algún trabajo físico, pues hay que hacerlo con una precaución y una ropa adecuada. Hay que procurar no llegar al agotamiento en estas actividades al aire libre. Y, por supuesto, hay que utilizar prendas de abrigo que protejan de la humedad y del viento. Es mejor, es preferible usar varias capas de ropa ligera y holgada que una sola gruesa, y especialmente hay que protegerse la cabeza, el cuello, la mano y los pies, que es por las partes del cuerpo donde más calor se pierde. Y recordar que la ropa húmeda y el sudor enfrían el cuerpo rápidamente, por lo tanto hay que procurar mantenerse seco y no respirar por la boca, porque el aire por la nariz se calienta, se humedece y no nos va a afectar al árbol respiratorio.
Claro. ¿Y en casa cómo debemos actuar frente al frío? ¿Es recomendable el uso de los braseros?
Bueno, empezando por último, los braseros tienen un peligro, hay que controlarlos porque con la quema del carbón eliminan un gas, un dióxido, el monóxido de carbono, que se une a la hemoglobina, y como es un gas que ni no huele ni sabe ni absolutamente nada, pues van ocupando esa función que hace la hemoglobina de llevar oxígeno al cerebro, nos vamos adormeciendo, nos vamos atontando y podemos llegar a, si no hay una buena ventilación en la casa, en la habitación donde tenemos el sombrero, el brasero, pues podemos llegar a una intoxicación por monóxido de carbono y a un coma, ¿eh? Y en casa, bueno, pues en casa no hay que olvidarse que también hay que abrigarse, hay que buscar las habitaciones más caldeadas, hay que evitar, hay que aislar bien la vivienda, poniendo buletes en las puertas, en las ventanas, tener cuidado con las sobrecargas de la red y cuidado con las estufas, los calefactores, no hay que dejarlos encendidos durante la noche. Y hay que ventilar la casa, pero bastaría con ventilarla 2 veces al día, unos 5 o 10 minutos, ¿eh? Y sobre todo en caso de estufa, que utilicemos estufas de gas, braseros o chimeneas, ¿eh?
Darío, en cuanto a los medicamentos que nos solemos tomar cuando estamos malos, ¿hay que tener especial cuidado con ellos cuando hace frío?
Sí, hay algunos medicamentos que tienen especial precaución, que tienen especial precaución, sobre todo con medicamentos relajantes musculares. Y aquellos medicamentos se utilizan también para el tratamiento de la tensión y los medicamentos beta bloqueantes que frenan la frecuencia cardíaca y también aquellos medicamentos antipsicóticos. Esos serían los que habría que tener mucho cuidado con ellos.
De acuerdo. Y ahora cuéntanos qué son y por qué se producen los sabañones.
Bueno, pues los sabañones, también llamado eritema pernio, eritema significa rojo, pues es que la piel se produce, es una, los sabañones es una lesión localizada en la superficie de la piel. Que provoca una inflamación, se hinchan, puede llegar incluso ese enrojecimiento a producir también ampollas, ¿eh? Y esto pues se produce por la exposición a bajas temperaturas y combinado con una pobre regulación del flujo sanguíneo en esa parte de la piel. Suelen desaparecer a las 2 o 3 semanas de haberse pasado esa época de frío. Y se puede evitar pues utilizando un calzado que sea impermeable, que evite el contacto con la lluvia o con la nieve, con unos buenos calcetines de algodón o lana, ¿eh? Y haciendo pues ejercicio físico con regularidad para que pues esa piel, esa parte del cuerpo esté muy bien, esté bien, bien irrigada con su flujo sanguíneo correspondiente.
Tenemos que ir terminando. ¿Nos podrías decir algunos consejos o pautas que debemos seguir para luchar contra el frío?
Bien, pues que sobre todo las personas que tengan, que hemos comentado antes, que sean vulnerables, que tengan alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, pues que tengan cuidado y sobre todo pues que se abriguen bien y eviten esos cambios bruscos de temperatura, ¿eh? Y que limiten pues esas actividades al aire libre en lo que sea imprescindible y necesario. Y sobre todo también cuidar una alimentación pues con sopas, caldos calientes, las verduras, utilizarlas ahora cocinadas y evitar sobre todo el alcohol para intentar subir la temperatura del cuerpo.
Pues muchísimas gracias, Darío Fernández, nuestro médico de cabecera, por esos consejos y sobre todo por hacernos ver que hay que protegerse mucho del frío porque puede ser muy perjudicial para la salud y a veces pues no nos damos cuenta de ello.